Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Muchos habéis viajado en las últimas horas para volver a casa, para celebrarlas con los vuestros. A estas horas estaremos terminando de cenar mañana, dando cuenta de los turrones, los polvorones, quizá cantando algún villancico. Es una de las noches más especiales del año, si no la que más. Una noche de reencuentros, de abrazos, emociones, brindis, para recordar a los que no están. Sí. En este sentido, este año va a ser especialmente duro en las zonas arrasadas por la Dana el 29 de octubre. Me pongo en el lugar de las familias de los 223 muertos en la provincia de Valencia, por no hablar de los tres que, casi dos meses después, siguen desaparecidos. También los allegados de los que murieron en Letur, Albacete, en Mira, Ciudad Real, en Málaga. Todos ellos van a centrar buena parte del mensaje navideño del rey. De hecho, casi podríamos decir que el mensaje de este año comenzó ayer en Catarroja, donde Felipe VI acudió junto a Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cuarta vez que vemos al rey en la zona cero de la Dana. La primera fue el famoso día de Paiporta, cuando escucharon estoicos las quejas y las protestas de los vecinos mientras Sánchez fue evacuado. Luego le vimos en Chiva, en Utiel, regresaron días después para el funeral en la Catedral de Valencia. Seguro que harán más visitas y más gestos de cariño para las víctimas de la Dana. Y seguro que mañana, como te digo, el rey utiliza su mensaje de Navidad para acordarse de ellos. Se espera un llamamiento a la unidad institucional para priorizar la ayuda a las víctimas al margen de las disputas políticas. También es de esperar que insista en uno de los mensajes que dejó en la entrega de los premios Princesa de Asturias, cuando subrayó la importancia de que trabajemos como sociedad en beneficio del bien común. Alertó de los riesgos de la polarización y la deshumanización.
La historia nos alerta de las graves consecuencias de apartarse de ese camino, como nos alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias, porque piensa, reza o vota distinto.
El mensaje se ha grabado. Cuando mañana se emita a las 9 de la noche, será objeto de escrutinio de todos los partidos. Lo analizaremos en todos los medios de comunicación, nos detendremos en el fondo y en la forma. En este sentido, este año hay una novedad. No veremos a don Felipe en Zarzuela, sino en el Palacio Real. Es la segunda vez que lo hace. La anterior fue en 2015, su segunda Navidad, cuando escogió el Salón del Trono. Entonces la Casa Real dijo que la intención fue lanzar un mensaje de solidez de la institución. Este año vuelve al Palacio de Oriente para su décimo mensaje navideño, el mismo escenario en el que este verano celebró la primera década de su reinado. Ese día, la familia real se hizo la foto que han elegido para la tradicional felicitación navideña. Un Christmas en el que incluyen un texto del poeta valenciano Francisco Brines, homenaje a las víctimas de la Dana. Y busco un rostro que refleje luz, alguien que, como yo, teniendo muerte solo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida.
Oye,
mañana también estaremos muy pendientes un año más de las celebraciones de Navidad en el Vaticano. Antes del mensaje del rey a partir de las 7, podrás vivir en COPE la apertura de la Puerta Santa por el año jubilar y la Misa del Gallo con el Papa Francisco. Ayer le vimos rezar el Ángelus desde su residencia privada porque se está recuperando de un resfriado. Así que nos vamos hasta Roma. Saludo a nuestra corresponsal Eva Fernández. Evita, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo está el Papa?
Bueno, pues parece que está más recuperado de su resfriado y con suerte ha hecho caso de los médicos y no ha tenido ningún acto en su agenda oficial, al menos que se sepa. Y lo que esto pues le habrá permitido terminar de recuperarse. Son días muy fríos en Roma y los contrastes de temperatura no son buenos, más a los 88 años. Ayer, como decías, la verdad es que desde la capilla de Santa Marta se le escuchó con la voz bastante bien, pero eso sí, nos enteramos después que no no pudo aguantarse y por la mañana se acercó a saludar a los pequeños que acuden a una guardería en el interior del Vaticano que atiende a niños de familias con dificultad. Ellos le ofrecieron una tarta de cumpleaños, le cantaron el cumpleaños feliz, metieron sus dedos en la nata de la tarta porque no se aguantan nunca y la verdad es que el Papa se le vio bastante recuperado, Ángel.
Me ha hecho gracia lo de ha hecho caso. Tiene pinta de no hacer caso muchísimas veces a los médicos. Pero
sin
bueno,
duda.
Ese es otro debate.
Sin
Oye, ¿cuál es la agenda?
Bueno, pues mañana es un gran día, no solo por la Misa del Gallo, sino porque se va a abrir la Puerta Santa. Cada 25 años los pontífices convocan un año santo, que ese es el que se llama el jubileo ordinario, aunque luego también tienen la posibilidad de convocar extraordinarios, pero no hay tantos extraordinarios. El último extraordinario fue el de la Misericordia, que lo convocó el Papa Francisco en 2015, y el anterior lo había convocado Juan Pablo II en 1983, que fue el de la Redención. Por lo tanto, mañana va a ser un día muy especial, Ángel. Hoy el Papa ha escrito en sus redes sociales una explicación que nos puede ayudar a todos a entender qué es un jubileo. Dice, los jubileos son momentos preciosos para hacer balance de nuestras vidas como individuos y como comunidad y además son ocasiones para la reflexión, el recogimiento y la escucha de lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. O sea que mañana viviremos este gran momento del Año Santo y yo espero, Ángel, estoy convencida de que te veré a lo largo del Año Santo de 2025 en alguno de los jubileos, porque
bueno,
aquí
seguro.
Va a haber de todo.
Ojalá, sabes que me encanta Roma y me encanta trabajar contigo,
sí.
Así que,
bueno.
Oye, ¿cómo se vive una Navidad? Una Navidad en Roma, ya llevas unas cuantas, ¿eh? Tiene que ser muy especial.
Sí. Fíjate, yo creo que es la época más intensa del año, más incluso que la Semana Santa, pero es una preciosidad y personalmente, Ángel, no te puedo negar que me sigue impactando mucho la retransmisión de la misa de mañana de Navidad desde la Basílica de San Pedro. Entrar ahí te sobrecoge y a mí me sigue sobrecogiendo la bendición Urbi et Orbi y yo supongo que me va a ocurrir lo mismo mañana en la retransmisión de la apertura de la Puerta Santa porque va a ser la primera vez en mi vida que así está algo ahí, así, ¿no? Y luego estar en Roma, Ángel, te permite asistir a momentos históricos únicos. Ya hemos compartido, por cierto, unos cuantos, Ángel. Recuerda un fin de año que nunca olvidaremos aquí en Roma para contar la muerte y el funeral de Benedicto XVI.
Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues te escuchamos, Eva, estos días. Que tengas una muy feliz Nochebuena, feliz Navidad y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos.
Un beso, Eva.
Un beso.
Por cierto, corrijo un error que he cometido hace unos minutos. Hablábamos de los muertos, consecuencia de la Dana. 223 en Valencia, 3 desaparecidos todavía allí. Más los 6 fallecidos en Letur, Albacete. 1 en Mira, provincia de Cuenca. Mira, provincia de Cuenca. Y uno más en Málaga. Seguimos. Mañana será también un día para abrir regalos en muchas casas españolas. Desde hace semanas, las empresas de reparto y de logística no dan abasto para preparar y gestionar los miles y miles de pedidos. Todo un reto para el sector que se prolongará hasta el Día de Reyes. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Este es un sonido habitual estos días en la mayoría de hogares españoles.
Hola, buenas tardes. Le traigo un paquete.
Casi 4 de cada 10 personas eligen internet para las compras navideñas. Hay otro 30% que prefiere ir a las tiendas físicas y el resto combina las dos modalidades. Las empresas de paquetería van a mover una media de 3,9 millones de envíos al día, con picos de hasta 5 millones en esta jornada previa a Navidad y en la Semana de Reyes. Así que los repartidores no dan abasto.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Qué? Se nota.
Pero bueno, pues como es normal, ¿no? En estas fechas, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo ayudo a los carteros para que lo que no puedan llevar ellos, lo lleve yo. Como un refuerzo especial. Nos encargamos de cosas más voluminosas, por así decirlo.
El perfil de Daniel, el de repartidor, ha sido de los más buscados para estos días junto a mozos de almacén, carretilleros o analistas de datos. Más movimiento, más empleo. Se espera que durante esta campaña el número de afiliados a la Seguridad Social supere el millón en el sector, un 3,6% más que en la campaña anterior.
Y un asunto más. Rafael está a punto de cumplir una semana ingresado y continuará aún unos días más en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí va a pasar estas fiestas a la espera de que el jueves le hagan más pruebas. Lo confirmaba hoy su hijo, Jacobo Martos.
Veremos si hay más pruebas o no, pero el jueves decidirán los médicos si se va el jueves, el viernes. Pero Nochebuena y Navidad las pasará aquí. Que el pasar aquí estos días no es ningún drama. Al final es que esté bien, que lo importante es que él, pues también, pues el, por el historial que tiene médico, pues tendrán que estar muy seguros de que está bien y no mandarle a casa para que al día siguiente vuelva.
Altos de Cazuca es uno de los barrios más pobres y más violentos de Bogotá, la capital de Colombia. Allí la desnutrición, los embarazos adolescentes, las reyertas y las drogas están a la orden del día. Los niños son los que corren más riesgos, su vulnerabilidad es tan grande que algunos terminan perdiendo la vida. Cuando el periodista Andrés Wiesner se acercó para hacer un reportaje, se quedó tan impresionado con la realidad, la vida de estos jóvenes, que se sintió en la obligación de hacer algo para ayudarles. Fue entonces cuando se le ocurrió llevar un balón, reunir a un grupo de chavales para que emplearan su tiempo en practicar deporte en lugar de delinquir. Así nació la fundación Tiempo de Juego. Sí, sí, como los nuestros. Tiempo de Juego. Una organización en la que empezaron jugando al fútbol 20 niños y hoy, 18 años después, hay más de 5.000 que han decidido cambiar su futuro practicando distintos deportes y disciplinas artísticas. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El periodista Andrés Wiesner trabajaba para una revista cuando le encargaron hacer un reportaje sobre uno de los barrios más pobres de Colombia, de Bogotá. Así conoció la terrible situación de los jóvenes y niños que viven en Altos de Cazuca.
Tuve que hacer una investigación en un barrio periférico de Bogotá que se llama Cazuca, que en ese momento tenía mucha presencia de grupos armados, de guerrillas y de paramilitares, mucha conformación de pandillas, las niñas que van en embarazo a muy temprana edad.
Andrés se quedó muy impresionado con lo que vio. Había oído hablar de ese barrio al sur de Bogotá, conocido por ser el destino final de cientos de desplazados que se movilizan de distintos puntos del país y de América. También por el reclutamiento de menores, pero la situación era bastante más preocupante de lo que imagino.
Darte cuenta que hay niños que se morían de hambre, que hay otros que los asesinaban por estar consumiendo drogas, pues que la única opción que encontraban era la ilegalidad. Entonces, pues esa es la realidad que se vive en Colombia en muchos lugares, pero por primera vez yo estaba muy cerca de ella y decidí poder hacer algo.
Durante un tiempo Andrés estuvo dando vueltas a cómo podría ayudar a aquellos chavales y llegó a una conclusión. El exceso de tiempo libre les dejaba a merced de las redes mafiosas y el cártel. La solución pasaba por ocupar ese tiempo en alguna actividad.
Como la pasión de Andrés es el fútbol, decidió crear una pequeña escuela en la que los niños pudieran ocupar su tiempo, relacionarse con otros chicos y hacer deporte. En ese momento nació la fundación Tiempo de Juego.
Así comenzó la fundación con una escuelita de fútbol para 20 niños, pero ante la falta de oportunidades que había y de espacios, empezaron a llegar más niños y eso pues generó como un trabajo colectivo donde muchas personas me empezaron a ayudar para poderles dar los refrigerios, los uniformes y así empezó a crecer la organización.
Pues gracias a un simple balón, los niños y los jóvenes empezaron a acercarse a él para jugar. Se organizaban en grupos y jugaban partidos. La noticia de la existencia de un pequeño equipo de fútbol corrió como la pólvora. Cada día llegaban más chavales que preferían ocupar su tiempo jugando al fútbol y relacionándose.
Reaccionaron muy bien porque pues fue delicioso para ellos encontrar algo que hacer en su tiempo libre y pues yo también obviamente sabía que allá había muchas personas, pues digamos de estas que están en la ilegalidad, que tenían a sus hijos ahí, pero de todas formas pues a ellos les gustaba pues que sus hijos estuvieran bien y encontraran una forma de pasar su tiempo libre. O sea, fue una aceptación total, yo llegué de una forma muy horizontal, entonces todo muy bien.
La fundación fue poco a poco creciendo hasta el punto de no dar abasto con tantos niños. Los amigos de Andrés, que le habían ayudado al principio del proyecto, ya no podían gestionar tanto trabajo. Fue en este punto cuando las cosas se empezaron a complicar, cuando toda la comunidad se involucró en el programa y asumió la iniciativa como propia.
Las mamás convirtieron esa necesidad en una panadería que ellos mismos hacían los refrigerios de los niños. 18 años después es una panadería que da refrigerios a todos los niños. Los uniformes los empezaron a hacer los mismos chicos que tenían talento y esto para hacerlo.
El proyecto se extendió y los padres de la comunidad sintieron la necesidad de echar una mano y sobre todo agradecer a Andrés la labor que él estaba haciendo con sus hijos. Así poco a poco los niños se convirtieron en ejemplo para otros.
Empezaron de cierta manera a transformar el imaginario de liderazgo que había en el lugar, porque pues antes veían, haz de cuenta, a los pandilleros, a los pelados que llegaban en moto, querían ser como ellos. Y ahora ven a los chicos de tiempo de juego, que trabajan en tiempo de juego, que entran a la universidad, que hacen sus dobles titulación de su carrera en Europa, temas así. Entonces quieren ser como ellos.
El proyecto de tiempo de juego empezó con 20 niños y jóvenes jugando al fútbol. De esto hace ya 18 años. Ahora la fundación ha crecido, tiene cerca de 5.000 participantes que no solo juegan al fútbol, también otras actividades y disciplinas artísticas.
Hoy en día tenemos 17 actividades de tiempo libre: fútbol, atletismo, baloncesto, porrismo, todo un tema de áreas artísticas, música, teatro, danza, y todo es bajo una metodología psicosocial que, mientras los chicos y las chicas van a aprender más de fútbol o de música, ellos están aprendiendo habilidades para la vida.
Lo que empezó siendo un juego con el que proteger de las mafias y de los cárteles a los chicos de uno de los barrios más deprimidos de Bogotá, hace 18 años. Ahora es un gran proyecto. Los primeros niños que se unieron a Tiempo de Juego ahora son monitores de las nuevas generaciones que, como ellos, han querido dejar de lado las drogas, la delincuencia y luchan cada día por un futuro. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Adiós.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. En estas fechas hay mucha gente de la que acordarse. Podríamos hacer una lista interminable. Pero ahora que tanta gente vuelve a casa, al hogar, yo me quiero acordar de quienes no pueden hacerlo. Y en particular de nuestros hermanos del exilio venezolano. Esta mañana he acudido a un desayuno informativo de Edmundo González, el presidente electo. Había mucha expectación. Venezolanos del exilio, con invitación y sin invitación, en las puertas del Rich, queriendo ver a la persona que representa su esperanza. Lo ha presentado Felipe González y ha dicho una cosa que me ha hecho pensar. Hay una oportunidad, solo una. Y ese exilio, que pasará las Navidades lejos de casa, observa esperanzado que el próximo 10 de enero su país pueda volver a la senda democrática que ha elegido el pueblo. Pensando en ellos y en todos los que no pueden hoy volver a su hogar, deseo a la audiencia de La Linterna una feliz Navidad y en ese plan.
¿Sigues aquí, Paloma?
Aquí sigo, correcto. Con buenas noticias.
Correcto. Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque en Línea Directa precisamente saben que no hay dos moteros iguales. Por eso se adaptan a tu estilo de vida y a lo que realmente necesitas en la carretera. Mira, si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, vas a ahorrar y además tu moto siempre estará protegida, sea cual sea. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué te llena el corazón en Navidad?
La cena con toda mi familia.
Las caras de ilusión de los niños al abrir los regalos.
A mí me llena el corazón el amor entre los que quiero. Que se quieran entre sí, que se ayuden, que sientan que yo les puedo apoyar y ayudar y que me acompañen también.
En COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de junio de 2016. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de Familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Vamos a empezar por Caracas. La situación en la embajada argentina en la capital venezolana es límite. Allí están encerrados desde hace 9 meses parte del equipo de María Corina Machado, opositora a Maduro. Les queda agua y comida para pocos días, como ha denunciado en Herrera en COPE Eugenia Olavarría. Su madre es una de las personas que están allí pidiendo asilo.
Tienen luz por pocas horas del día con una pequeña planta eléctrica que los mantiene. Este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz y sin esa electricidad pues el agua no llega. Me sugiere que son cómplices de criminales, la verdad, porque esta gente ya, o sea, los sobrinos de Maduro, se sabe muy bien el perfil que tienen. La gente que está relacionada al régimen de Maduro.
Qué horror y qué vergüenza el papel del gobierno de España en la crisis de Venezuela.
Sí, precisamente sobre Venezuela hemos hablado en nuestro tema del día. Es una de las grandes incógnitas para este próximo año. ¿Qué pasará con el régimen de Maduro? ¿Volverá Edmundo González para tomar posesión como presidente? ¿Por qué España todavía no le ha reconocido como vencedor de las elecciones del 28 de julio? Pues se lo hemos preguntado al opositor venezolano, a Julio Borges.
España representa para el resto de la Unión Europea y para el resto de Hispanoamérica un referente natural. Y el hecho de que el gobierno español tenga una posición no de Estado, sino una posición ideológica, que se refleja, por ejemplo, en el nombramiento del embajador actual, más lo que ha sido la posición tímida de Sánchez, para nosotros eso es algo verdaderamente inexplicable.
Y no es lo único que viene en el próximo año. Por ejemplo, está la guerra en Ucrania, están los conflictos en Oriente Medio, la situación en Siria tras la caída del régimen de Al-Assad y la guerra de Israel contra Gaza. Por no hablar de la toma de posesión de Trump en enero, que puede influir mucho en la situación del enclave palestino. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de estudios árabes de la Universidad Complutense de Madrid.
Se está rodeando de fieles seguidores, no de Israel solo, sino de Netanyahu. Y también podemos decir que todos estos nuevos altos cargos también son firmes enemigos de Irán, con lo cual, además de esa imprevisibilidad, ¿no?, que suele caracterizar a todas las decisiones de Trump, pues sí que tenemos gobierno compuesto por halcones que van a apostar por una agenda belicista.
Vaya añito nos viene, ¿eh?
Pues lo que nos faltaba, sí, efectivamente.
Menudo año. Bueno, está la Navidad a la vuelta de la esquina, mañana es Nochebuena y, claro, toca empezar a felicitarse las fiestas, como ha hecho nuestra colaboradora Maite Alcaraz. En cambio, Charlie Sáez, pues no está hecho de la misma pasta.
Eso era lo bueno y sigue siéndolo, Ángel. Feliz Navidad a todos los oyentes de La Linterna, al magnífico equipo de este programa y, por supuesto, a ti, querido compañero.
¿Has visto, Carlos Sáez, cómo se felicita la Navidad, como ha hecho Maite, no como haces tú, ¿no?
Sí, sí. No, pero yo digo feliz Navidad, ¿eh?
Sí, no, pero a mí Maite no, ha hecho lo que hay
no
que hacer.
A mí no me busques.
Bueno, a ti te busco ni te pienso, ni te pienso.
Pobre Charlie.
Pobre Charlie. Pero
Charlie.
Es que estaba por aquí, tenía que...
Ya, tenía que recibir a alguien y era el que estaba más cerca, pues nada, le ha tocado a él.
Pues
eso,
que no hubiera venido.
Que no hubiera venido, claro. Efectivamente. Bueno, sin duda una de las noticias del día ha sido el balance económico que ha hecho Pedro Sánchez y podría poner un corte de su comparecencia, la verdad, pero creo que va a quedar todo muchísimo más claro con el resumen que has hecho en el arranque de La Linterna.
La noticia del día es la comparecencia del presidente del gobierno en Moncloa. Una hora, francamente, infumable de autobombo, un truño de elogios a sí mismo, a sus ministros. Solo le ha faltado decir qué guapo soy, qué tipo tengo, como decía aquel de la Asamblea de Madrid, con lo bueno que está. Pues tal cual.
Tal cual.
Y luego ha hecho...
Sí,
se ha puesto a besarse, pero claro, se ha puesto de maquillaje, perdió los dedos y cada vez que se besaba los dedos se
ha sido un desastre. Sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Pearl Jam. Su cantante, Eddie Vedder, cumple 60 años.
¿Te vas para Barcelona, Silvia?
Sí, mañana a primera hora cojo el tren.
¿Y vuelves?
Y vuelvo el... Vuelvo, claro.
¿Cuándo?
Que vuelvo. El 31.
Joder.
El 1 estoy aquí.
Qué vida se chupa
El 1 estoy aquí levantando
¿Qué
España.
Qué vida se chupa la gente.
Es que...
Inmerecidamente, por cierto.
¿Tú cuándo te vas, por cierto?
Yo... Yo no me voy, me quedo en Madrid.
Tú siempre estás.
Siempre.
Siempre estás al pie
del
cañón.
Siempre estoy en primera posición de salud. Dentro de 4 minutos, Deportes en la Linterna, hoy con José Luis Corrochano. ¿Qué tal, Corro? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, hombre?
Igualmente, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Bueno, comienzan días navideños y días de pensar para aquellos que no les va bien la vida. Y hay gente que piensa muy rápido. El Valencia ha pensado muy rápido y ha pensado que Rubén Baraja no es su entrenador. Y lo ha destituido. Así que ha elegido otro, que ahora vamos a contar quién es, para ver si le cambia la vida, porque está en una situación, no solo la deportiva, que es mala, penúltimo, sino yo creo que más grave la social, que hay un desapego tremendo con la propiedad que está haciendo que este club, que es histórico, uno de los clubes más importantes de España, lo esté pasando francamente mal. De eso vamos a hablar y hablaremos del liderato del Atlético, que está muy bien, y alguna cosita más que tenemos que va a estar muy chula durante la noche de hoy.
Seguro que sí. Pues te escucho a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias. Corro. Feliz
Un
Navidad,
abrazo.
Tío.
Igualmente, Espósito. Feliz Navidad para tus oyentes.
Un abrazo, amigo. Chao. Chao. Feliz Navidad, Silvia.
Feliz Navidad, Dante.
Da besos en casa.
Venga.
Adiós. Chao, chao.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor.